A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre aquí, en vivo, en FM Radio Amadeus 21.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hoy en nuestro capítulo 186, en la quinta temporada de nuestro ciclo. Un día más que primaveral, casi de verano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, 19.05. Ya mismo pasamos a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio principal de la radio. Vamos por estricto orden alfabético, por lo tanto, comenzamos por el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, siempre ausente él, el doctor Héctor Hugo Breckman. Le mandamos un abrazo muy grande. Creo que estaba viajando, anda por las Antillas, si no me equivoco. Seguimos con el doctor Gustavo Griffi, que también está ausente. Ese está bajo cama.
Está enfermito el doctor, sí. Ha jugado demasiado al tenis, sí, y parece que sí, ha quedado. Sí.
Quedó un poco lesionado. No se da cuenta que la edad ya no acompaña. Pero bueno, él tiene espíritu juvenil. Doctor Hugo Leonidas Milione, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Un saludo a la audiencia también. Contento de estar nuevamente integrado. Tuve que hacer unas pequeñas diligencias a las corridas la semana pasada, pero todo bien. Así que, bueno, dispuesto ya a encarar este programa, que generalmente el tiempo se nos va muy rápido.
Muy bien. Doctor Alfredo Eduardo Garilla,
¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Jorge? ¿Cómo le va, don Hugo? Muy bien. En esta ciudad caldeada en el más amplio sentido de la palabra.
Sí, por supuesto,
hoy,
tan caldeada que hace 30 grados 6.
Así es.
Y en la zona de Congreso más todavía.
Más caldeada todavía.
Más caldeada. Bueno, abrazo grande fraternal a nuestro operador técnico, el amigo del empate. Ricardo Piñeiro, yo dije que era posible que no lo saludase hoy, pero lo voy a saludar, la verdad que se lo mereció, hizo un buen segundo tiempo. Me gustó esa bandera que pasó por encima de la cancha que decía Felices 23, ¿no?
Algo así.
23 añitos que no dan una vueltita nacional. Muchachos,
bien.
Vamos con los medios de contacto con el foro y con la radio, Hugo.
Perfecto, arrancamos nuestro correo para comunicarse, forodeabogadosph@gmail.com, Twitter o X, ¿no? ¿Estamos ahora?
X. Vamos a ser moderno, o X.
@forodeabogadosph, nuestra página Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y también tenemos los teléfonos de la radio por el que se pueden comunicar, que es el 4300-0114 y el 5031-9801. Ajá. También, como suelen hacer cada semana y en cada emisión, le damos el recuerdo del teléfono de WhatsApp para mensajes solamente. Teléfono 11-2395-1992.
Mensaje de texto. Mensaje
de texto,
porque
sí.
Porque si no,
sí,
los audios son más complicados.
No, no, es verdad.
¿Yo dije
audio?
No, dijo mensaje, por eso.
Ah, no, está bien.
Mensaje de texto para que no nos complique, porque estamos al aire, en vivo, como siempre. Exacto. De 19 a 20 horas. Si también quieren escucharnos online, lo pueden hacer a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Por la aplicación de la radio, la baja de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 21.1. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer previamente, hacia el fin de semana anterior, por medio de nuestras redes sociales, en especial por el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que recién anunciara el doctor Milione, donde instalamos allí el tema central, cuando tenemos invitado o invitada, y demás novedades que vamos a dar a conocer en nuestro programa. También, pasadita las 20, Ricardo Piñeiro coloca en la solapa o pestaña de la página web de la radio, que la repito, www.radioamadeus.com.ar, en nuestra solapa, segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Este programa, para aquellos que no lo pudieron escuchar en vivo, para aquellos que quieren revivirlo, o bueno, o se les ha pasado algo, la razón que fuera, lo van a tener allí, así como alrededor de 44, 45 programas anteriores, un año aproximadamente, no, por supuesto, los 186 como estamos haciendo en el día de hoy, porque no tiene capacidad la página web de la radio para poder compendiar todos los programas. Los martes, por la gentileza del coordinador general de la radio, Claudio Lecan, a quien le mandamos un abrazo fraterno, nos promocionan en la página web de la radio, Radio Amadeus 91.1, y también en el Instagram. Así como durante la semana, lo he escuchado muchas veces, el aviso de nuestro programa sale frecuentemente para que la audiencia pueda enterarse que estamos aquí ya desde hace 5 años, ¿no, Hugo? 5 añitos.
Mayo del 21.
Muy bien, el 5 de mayo dimos la patada o el puntapié inicial.
Pateamos la puerta.
Muy bien. Si además quieren vernos, no solamente escucharnos, vernos, lo van a ver el doctor Esgarilia con su camisa, con su chomba de color oscura, con un animalito, con un reptil, caimán, ¿no?
Un reptil mordedor, un reptil caimán mordedor.
en su costado izquierdo, o al doctor Milione, que no se le ve en las bermudas, pero sí se le ve la remera muy juvenil, lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad.
El único serio es
horizontal.
El único
serio acá siempre es el mismo, pero bueno, aparentemente serio. Y esto gracias a la gentileza y el trabajo de nuestra community manager Morena Drago Hansen, a quien le enviamos un cariñoso saludo, que es que maneja todas las redes sociales, porque estamos en todas las principales redes sociales. Consulten todas las redes sociales para conocer las actividades, las cuestiones que tienen que ver con nuestro programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Tanto es así, doctor Esgarilia, que tenemos un curso próximo, ¿no?
Así es. El curso para renovar la licencia de administrador, muy importante. Está muy 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 duro el tema para quienes no la renuevan, no van a poder ejercer la profesión, así que los invitamos a que se inscriban rápidamente, porque en la medida que lo haga más rápido van a pagar mucho menos.
Claro, porque el 28 de marzo termina la inscripción.
Así es.
Hasta el 20, es decir, hasta mañana.
Mañana.
Hoy estamos
mañana.
19 de marzo de 2025. Hasta mañana tienen una bonificación especial del 15%. Un temario muy interesante relacionado con asambleas. Bueno, la verdad que lo pueden ver en todas las redes sociales del Foro de Abogados.
Yo inclusive tengo entendido como que ha habido algunas, digamos, empresas o entidades que daban los cursos que de repente han quedado sin autorización.
Sí, han quedado 10 afuera.
Claro.
Entre ellos el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Sí, también.
Y también tenemos que reconocer que muchas de las que los dan, lamentablemente, los cursos, son cursos no solamente de un nivel precario, sino que además las evaluaciones a veces son casi inexistentes.
Claro. Por eso lo mencioné, claro.
La nuestra no. El curso va a ser completo, 12 horas, 4 clases, 3, 8, 10 y 12, si no me equivoco, de abril, 3 horas cada clase, 4 horas cada, no, sí, 3 horas cada clase, y va a haber una evaluación en la última clase. Esa evaluación va a ser importante para poder renovar bien la matrícula, y se informará esto al Registro Público de Administradores de la Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hoy vamos a hablar nuevamente, por enésima vez, de los conjuntos inmobiliarios como derecho real de la propiedad horizontal especial. Tenemos además a un especialista a mi derecha, el doctor Esgarilia, reciente incorporación y brillante incorporación. No sé si has escuchado, hemos recibido, pero elogiosos conceptos en las últimas semanas por la incorporación del doctor Esgarilia al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y en especial al programa de radio.
Sí, señor.
Y como el doctor Esgarilia, además de conocer mucho de derecho en general y de derecho a la propiedad horizontal en especial, se especializa en conjuntos inmobiliarios, en estos temas, Le vamos a ceder la palabra para que nos haga un breve recuento, digamos, comentario de qué se trata esto de los conjuntos inmobiliarios, para recordarle un poco a la audiencia sobre estas cuestiones, los temas de adecuación, y después nos vamos a centrar en temas un poquito más áridos.
Correcto.
Bueno, un poco lo que tiene que ver, doctor, con la trascendencia antes del código, cómo se manejaba antes, ¿no? La parte histórica.
Así es. Bueno, la verdad que el tema es muy... El raconte histórico, digamos, para hacerla bastante breve, estos primeros emprendimientos que son se llamaban country, por aquel entonces, arrancan por 1930 con los Lagarto y Tortuga, son los dos primeros que había, y que no había ninguna legislación, incluso la posterior ley de propiedad horizontal, la 13512, no los tuvo en cuenta. Dado que la provincia de Buenos Aires era el lugar donde había mayor cantidad de desarrollo, bueno, legisló. En el año 63, el decreto 2489 reglamentó la ley 13512. Obviamente esto trajo una serie de problemas porque fue tachado de inconstitucionalidad. Tachado por la doctrina, en realidad no hubo ningún pronunciamiento judicial, porque claro, se llevaba de patadas de alguna manera con la legislación de fondo, el entonces 67.11 de la Constitución, hoy 75.12, en tanto y en cuanto era legislación delegada por la provincia de la Nación. Posteriormente, la provincia sacó la ley 8.9.12 del año 77, decreto ley, ¿no? Porque era en época de
gobierno de facto.
Exactamente. Donde establece ahí una serie de reglas que tendría que ser no urbano, con un equipamiento social y deportivo, de uso transitorio, y tenía que haber una relación funcional inescindible. A consecuencia de todos los planteos que tenía el 2489-63, en el año 86 se reglamenta esta ley, el decreto de ley 8912-77. Y establece un sistema de dominio sobre las parcelas, dominio sobre las áreas comunes en cabeza de una entidad que podía ser una asociación civil o una sociedad anónima del artículo 3 de la ley de sociedades, exactamente.
Las llamadas asociaciones con forma de sociedad.
Exactamente. Y un régimen de servidumbres prediales, digamos, un régimen de servidumbre, de una servidumbre pasiva desde las áreas comunes en favor de los terrenos particulares, digamos, de los dominios particulares. Y una membresía obligatoria en esta entidad nuclear. Esto, digamos, el autor, se dice que el autor intelectual de esto ha sido el escribano Coleman Lerner, quien... en realidad manifiesta él que, y esto es importante después cuando vemos el tema de la adecuación, que acá no hay una combinación de derechos reales y derechos personales, sino que simplemente son derechos reales, dos derechos reales, dominio y servidumbre. Esto se amplió con el decreto 2798, que lo amplía a otro tipo de barrios, barrio cerrado, barrio
decreto privado. De la provincia de Buenos Aires.
Siempre estamos dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay otras provincias que también han legislado sobre el tema, especialmente Mendoza. Ha tenido también una rica legislación, pero básicamente el lugar donde mayor cantidad de desarrollo ha habido de emprendimiento es la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto es la que siempre hizo punta en esto, ¿no? Y bueno, así llegamos al Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015, donde ya lo incorpora como un derecho real específico, con números clausus, digamos, en el 1887, y después le da un tratamiento como derecho real especial en el título 6 del libro 4 del decreto, artículos 2073 al 2086. Esto así rápidamente, velozmente, por la tenacidad de los tiempos radiales, es una breve síntesis de legislativa, ¿sí?
El artículo 2075 del Código Civil y Comercial, ¿qué dice?
Fundamentalmente, Hugo, menciono el 2073, que es lo que define.
Ah, bueno. ¿No? Empezamos por
o sea, en la normativa legal del código está definido el conjunto inmobiliario como lo que incluye clubes de campo, como dijo el doctor recién, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresarios o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que pueda tener, ¿no es cierto? Y comprenden asimismo aquellos usos que pueden ser mixtos con arreglo, como dijo también hace unos minutos Alfredo, a la normativa local, la parte administrativa local, ¿no es cierto? Ahora bien, en cuanto al marco legal que tiene justamente el artículo 2075, dice que todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos, estaríamos hablando acá de lo que puede ser la perimetral a la parte interna, ¿no es cierto? Claro. Todo lo que tiene que ver con el con ese emprendimiento, se rigen por normas administrativas locales, que son las que se aplican en cada jurisdicción. También se tienen que someter a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, establecido en el título quinto del Código Civil actual, con las modificaciones que establece el título, y aquí es donde justamente menciona la característica especial de que conforma un derecho real de propiedad horizontal especial, así se llama. Y por lo tanto los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben, entre comillas, adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Algo que me hace, de alguna manera, recordar con la vigencia de este código ya hace 10 años, lo que era adecuar la normativa de las demandas de divorcio.
Ah, claro, su
cuando uno inicia una demanda, adecue, o sea...
Cuando la 23.515 aparece.
Exactamente.
Vamos a eso, doctor Esgarilli, a 2075, adecuación.
Y,
¿qué pasó?
Bueno,
pasó? Porque la verdad es que ya pasó tanto.
Sí, sí, ha pasado de todo, ha pasado mucha agua debajo de varios ríos y varios puentes. Sí, exactamente. Sí, bueno, ahí digamos el legislador optó por no fijar ni plazo ni sanción. Y bueno, esto cuando arranca esta historia, los emprendimientos recibían cotizaciones para hacer la adecuación que eran monstruosas, ¿no? Porque eran... se planteaban que era la adecuación estructural, toda la modificación, planos, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esto se fue decantando y ya para el año 2017, la jornada de derecho civil 26 jornadas de derecho civil de La Plata, comenzó a todo un debate de la doctrina, en donde mayoritariamente se planteó que la adecuación era una adecuación funcional. No estructural. Tampoco pasó mucho porque, bueno, insisto, como el 2075, el tercer párrafo, no establece ni plazo ni sanción, todo siguió igual. Pero en el año 2020, en plena pandemia, la Inspección General de Justicia saca una serie de resoluciones, dos resoluciones, 25 y 27, donde otorga un plazo perentorio para aquellas entidades nucleares que estaban en el área de la Inspección General de Justicia, obligándolos a adecuarse.
Sí, bueno, porque recordemos que muchas de la provincia de Buenos Aires tenían sede en Capital Federal y por lo tanto
en la Inspección General
en el ámbito de aplicación de la Inspección General de Justicia.
Exactamente. Bueno, esto trajo muchas discusiones. Interviene de alguna manera el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y comienzan a desarrollar una propuesta de trabajo para que las entidades adecúen sus estatutos en todo aquello que es posible al Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, el 2060, por ejemplo, digo el 2060 porque al manejarse con un estatuto social, estaba el problema del quórum, no se consigue el quórum. Bueno, esto de alguna manera, al igual que en el régimen general de la propiedad horizontal, el 2060 viene a casa. Pero bueno, para esto hay que adecuar los estatutos, que obviamente no lo tenían previsto. Bueno, este es el tema central, y hoy por hoy
tenemos la resolución 4.
Exactamente, que derogó la 25 y la 27, y la provincia de Buenos Aires está avanzando al reglamentar la 14.701, que es la ley equivalente de la 9.41 de la ciudad, que si bien no está en la esfera de consumo en la provincia de Buenos Aires, está en el área de dirección de personas jurídicas, está avanzando especialmente con el tema de los administradores, ¿no? Acá digamos hay un limbo de quién es el administrador. Estamos hablando siempre de aquellos emprendimientos anteriores al Código Civil. Los nuevos son consorcio, ahí no hay ninguna discusión, no hay ninguna
estructurarse como tales, con el reglamento de propiedad horizontal y demás.
Exactamente. El tema está en los anteriores, ¿no? Claro. Que tienen una entidad nuclear y bueno, ahí quién es el administrador. Hay cierta que bueno, esperemos que haya normativa aclaratoria sobre esto para que se pueda avanzar definitivamente en el proceso de adecuación, ¿no?
Y ahora vamos al tema nuclear. ¿Por qué digo nuclear? Porque tiene que ver con el bolsillo. Y ahí sí ya no hay tanto debate doctrinario.
No. Bueno, también lo hay, ¿eh? Ah, también lo hay.
Pero quiero decir, ya tanto no importa eso, sino que importa ver qué le pasa a los copropietarios de los conjuntos inmobiliarios con respecto al bolsillo y las expensas, comunes.
Hay un artículo.
Y el problema de la ejecutabilidad de dichas expensas. Bueno, y ahí te dejo a vos.
No, hay un artículo que menciona también dentro de la parte del conjunto inmobiliario. Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario. Hasta aquí sería algo similar a lo que
pasa. A la propiedad horizontal común.
Exactamente. Teniendo en miras el mantenimiento, una buena y normal convivencia y la protección de los valores paisajísticos. Esto tiene que ver porque hay ciertas restricciones que se deben respetar.
Y las cuestiones ambientales,
totalmente,
tanto como las administrativas, pesan mucho en este derecho real.
Hay algunas situaciones inclusive de servidumbre que deben soportar determinadas propiedades particular en aras a lo que es la salida a las partes comunes, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, tal como pasa aquí también, existe una aceptación tácita de que la persona de que ya puede comprar, en este caso, o construir su vivienda, declara que conoce previamente el reglamento de copropiedad. Y a su vez también existe otra característica importante, que es que un poco, y acá me corregirá si corresponde el doctor, hay como una especie de elección de quién puede comprar. O sea, hay un derecho de preferencia de que se puede elegir qué persona puede, si no resulta conveniente el potencial interesado, qué personas puede haber con preferencia a los que ya están.
Esto, Hugo, era lo que en la jerga se le llamaba la bolilla negra, ¿no? Que
es una bolilla negra morigerada.
Exacto. Lo que existía antes era que, bueno, se le prohibía a determinado tipo de personas, sea por cuestiones religiosas, económicas o lo que fuere.
Tenía muchos hijos, muchos perros.
Exactamente. Con buen tino, el legislador ha trocado esta llamada bolilla negra por una disposición en donde le da una prioridad al conjunto o a algún socio en particular que lo quiera adquirir. Pero es nada más que una mera formalidad, digamos.
¿Pero qué pasa con la
situación? No tanta. Yo hace muchos años tuve la oportunidad, después no se llegó a eso, iba a decir el country, porque aparte de muy lindo, yo tengo un conocido ahí, de llevar a subasta un inmueble en el country Los Cardales.
Sí.
Bueno, había una suma millonaria. Bueno, en realidad, de antemano hubo una oposición presentada en el juzgado, y entre tres propietarios del country se compró exclusivamente, desafectando, desinteresando al que era posible comprador, ¿no es cierto?
Bárbaro. Vamos a las expensas, muchachos, porque tengo poco tiempo para terminar la parte del programa. ¿Qué pasa con las expensas en los conjuntos anteriores?
Y bueno, ahí también ahí hemos tenido también todo un fue evolucionando de menos a más el tema, ¿no? Al principio los juzgados de ejecución no admitían las ejecuciones de expensas de estos conjuntos en la medida en que no estaban adecuados, pero porque además la norma de rito local, tanto el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como el Provincia de Buenos Aires, en sus respectivos artículos, habla de consorcios, específicamente dice consorcio. Entonces, bueno, los jueces decían que no se admitía, ni siquiera aceptaban los pactos de ejecutabilidad que estaban previstos en las normas estatutarias, ni siquiera eso admitían. Esto se fue modificando gradualmente la jurisprudencia comenzó a receptar, hasta llegar a un fallo que es
un plenario de la Cámara Comercial de San Isidro.
Exactamente. Sausalito, conocido como Sausalito, en donde allí directamente el pleno dice que son todos ontológicamente iguales. Yo te sería interesante si tenemos unos minutitos,
sí, tenemos
leer
dos.
Un poco, leer un poquito el voto del doctor Llovera es muy interesante, sí. Y lo que dice en un tramo bastante largo, ¿no? dice que al establecer la indiferencia del formato jurídico temporal de las urbanizaciones en tanto se trate de expensas comunes imprescindibles para que los conjuntos puedan funcionar, del extenso, bueno, nos referimos al otro Llovera, dice taxativamente lo injusto que significa otorgar tratamientos diferenciados a que, en esencia, son iguales. Desconocer las expensas, sea las que contemplaba la ley 13.512, como las que ahora regula el Código Comercial Civil de la Nación, y las que se generan en los conjuntos preexistentes, son en definitiva una misma cuestión. Es negar una realidad evidente. Lo que dijo básicamente es que no importa cuál es la legislación por la cual se hayan desarrollado, son ontológicamente iguales y por lo tanto deben tener el mismo tratamiento.
Y equipara la subvención.
Exactamente.
Pero siempre hay un pero. Recientemente, el 14 de febrero del corriente año, recibimos la noticia, está bien, no en el ámbito civil y comercial, sino en el contencioso administrativo federal.
De cuestión tributaria.
Una cuestión tributaria, en un pronunciamiento denominado Administradora Club de Campo Pourredón, Sociedad Anónima con Estado Nacional, AFIP, DGI, Resolución 11/096/10 sobre Dirección General Impositiva, es largo la carátula del fallo.
Sí, sí.
Algo que vamos a comentar en la segunda parte del programa, y especialmente se lo vamos a pedir a un especialista que vamos a tener como invitado, porque pareciera que la cosa no queda tan clara ahora, ¿no? Uh-huh. O se enturbia un poquito.
Y es como una suerte de paso para atrás, digamos, ¿no? Un retroceso. Cuando ya estaba, bueno, todo aclarado, que son todos iguales, ahora volvemos otra vez a la distinción, ¿no?
Muy bien, 19:30, venimos en un ratito.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, estábamos escuchando un tema que en su momento era la cortina, la presentación musical de un programa de un gran actor que se nos fue, lamentablemente. Bueno, ha partido el gran Antonio Gasalla, que nos ha dejado innumerables recuerdos respecto a cada uno de los personajes que supo tener, interpretando en diferentes épocas de su trayectoria. Y fundamentalmente este tema aparecía como presentación de su programa semanal que tenía en el año 89, no sé si era la televisión pública o algún canal privado, la verdad que no lo recuerdo, pero bueno, el tema se llama Funky, también de otro grande, de Charlie García, que en realidad estaba incluido en ese momento ya había CD, pero bueno, usaban también algunos discos. ¿Cómo conseguir chicas? Este tema funky, en realidad, hace una referencia a lo que era el género jazz funky. En realidad, yo no soy conocedor experto en el tema, pero tiene que ver, como me explicaron, con una mezcla de jazz y hip hop. Así que, hecha la salvedad.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono: 15-5504-4619. La entrevista. En segunda convocatoria.
Un saludo muy grande a Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos. Nos acaba de enviar un saludo y nos pasa como la otra vez una foto de su auto, la radio de su auto, sintonizando a la 91.1.
Muy bien.
Y nos agradece, bien, felicita por el programa.
Muchísimas gracias.
Muy bien. Tenemos un invitado de lujo, un conocedor del tema impositivo, tributario, que es el doctor Rodrigo Lema. Abogado, por supuesto, por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario, socio del Estudio Jurídico Buridgoni Lema Abogados, profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Universidad Austral y en la Universidad Nacional del Comahue, autor de diversas publicaciones de la especialidad, expositor habitual y profesor invitado por diversas instituciones, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, ha sido durante una década coordinador de la Comisión de Tributos Locales e integrante de su consejo directivo. Doctor Lema, muy buenas tardes, gracias por participar de segunda convocatoria.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Muy bien, doctor, lo voy a dejar en manos del doctor Alfredo Esgariglia, que tiene un montón de preguntas para hacerle, especialmente referidas a este fallo de Administradora Club de Campo Pueyrredón con Estado Nacional, AFIP, DGI, etcétera, etcétera.
Hola, bueno, Rodrigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alfredo?
¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu colaboración con nuestro para desasnarnos en las temáticas fundamentales de la tributación, digamos, ¿no? Mira, estábamos discutiendo, veníamos debatiendo acá un poco en la primera parte del programa sobre el tema de, hay un fallo, un leading case, digamos, de un plenario de la Cámara de San Isidro que terminó con un viejo debate en su momento de la diferenciación entre los conjuntos inmobiliarios anteriores y posteriores al Código Civil. Ahora sale este fallo Club de Campo Pueyrredón, que si bien es un tema tributario, el otro que es una ejecución de expensas, este es tema tributario, que vuelve a establecer otra vez la diferenciación, nada más que en este caso si son, digamos, son entidades sin fines de lucro o no son entidades sin fines de lucro. Y sabiendo que vos has tenido intervención en estas temáticas, fundamentalmente en el tema de ingresos brutos, queríamos preguntarte a ver qué opinión o con qué nos podés desasnar con este tema, ¿no?
Perfecto, perfecto, cómo no. Sí, efectivamente, ¿no? Leading case que mencionabas, que entiendo que estás hablando de Sausalito, que reconoce la verdadera naturaleza, ¿no? Sobre todo reconocida a partir del Código Civil y Comercial, de consorcios de las entidades de los barrios cerrados, country, clubes de campo, viene un poco en línea con lo que viene pasando y venía pasando hasta ahora también con otros aspectos tributarios, como es en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos. Un poco la jurisprudencia y un fallo de la Asociación Civil Marina de la Cámara de San Nicolás, que reconoce esa naturaleza y los equipara efectivamente a los fines del impuesto sobre los ingresos brutos con los consorcios y los excluye del hecho imponible de ingresos brutos. Ahora, Club de Campo Pueyrredón parece ir un poco a contramano de esto, pero trata de una exención en el impuesto a las ganancias, que es una exención muy muy compleja, muy 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 arbitraria en su interpretación, ha sido muy reticente históricamente la FIP a reconocer exenciones, y la Cámara Contencioso Administrativo Federal un poco ha ido respaldando esa restricción que ha mostrado la FIP para el impuesto a las ganancias, sobre todo porque ha establecido algo que, a mi entender, no surge del texto de la ley del impuesto a las ganancias, que es una suerte de beneficio público, de beneficencia para toda la comunidad en la actuación de la entidad sin fines de lucro, que yo no la encuentro en el texto, ¿no?, legal de la ley del impuesto a las ganancias. Uno puede ser una entidad sin fines de lucro y puede tener una actuación de características públicas para los asociados, para las partes, en este caso, de los establecimientos, y hacer actividades que tienen que ser reconocidas como sin fines de lucro, ¿no?, como todo lo que es la organización de la comunidad a la que pertenecen.
Claro.
Lo que sí recomiendo siempre en estos casos es, antes de ir a pedir una exención, pensar siempre y muy bien si realmente es correcto pedir esa exención.
Claro, claro. Si me considero exento, ¿para qué la pido? Sería el
claro, claro, para que lo comprenda el que no es especialista.
Claro.
Los efectos son los mismos. Estar grabado o estar exento implica no tener que pagar el tributo, impuesto.
Así es.
Pero la diferencia técnica es total, porque el exento es aquel que está primero alcanzado por el hecho imponible y luego excluido por la exención.
Uh-huh.
Si no me dan la exención expresamente, si no me reconoce como exento, quiere decir que en el artículo de arriba la ley me alcanzó con el impuesto. Y eso es lo que hay que pensar muy bien. Y esa ha sido la clave en muchos de los fallos sobre ingresos brutos, donde... Uh-huh. La razón por la cual se excluye el impuesto sobre los ingresos brutos no es tanto la exención, definitivamente no es la exención solicitada por las entidades, sino que no realizan una actividad con fines de lucro.
Así es. Te pregunto, Rodrigo, creo haber visto algo sobre un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Puerto del Lago creo que también ha reconocido ha reconocido que es una entidad sin fines de lucro, con lo cual podríamos decir de alguna manera que la justicia provincial está un poquito más, un pasito más adelante en esta temática que la justicia federal, ¿no? ¿Puede ser esto así realmente?
Sí, es correcto. Yo creo que no podemos afirmar con contundencia que la Suprema Corte de la provincia haya respaldado este criterio. Lo que hubo en una causa, que es la Asociación Vecinal Puertos del Lago, es que revocó una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata y le ordenó que dicte un nuevo pronunciamiento. La Corte de la Provincia no entró en el fondo del tema, pero le dijo, vos tenés que analizar como Cámara si la pretensión de aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos sobre una entidad sin fines de lucro, más allá de la exención, es constitucional o no.
Ah, correcto.
Devolvió la causa a la Cámara, y la Cámara finalmente dictó el fallo a favor de la asociación vecinal. Hoy hay dos fallos, por lo menos dos, en la Suprema Corte de la provincia, apelados por el fisco de la provincia de Buenos Aires, que es Asociación Civil Marinas de la Cámara de San Nicolás y Asociación Vecinal Puerto de la Cámara de La Plata. Los argumentos son similares, pero no iguales. En Puertos del Lago dice que es una entidad sin fines de lucro y por lo tanto no puede ser gravada por el impuesto sobre los ingresos brutos directamente. En Asociación Civil Marina, que por ahí es más interesante para ustedes en cuanto a la naturaleza de los consorcios, de las asociaciones civiles, hace mucho foco en la verdadera naturaleza jurídica y los asimila los consorcios de copropiedad.
Correcto. Así que esta sería entonces Asociación Vecinal Marinas, me dijiste que sería.
Asociación Civil Marinas, es un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás del 30 de noviembre de 2023.
Bien, bien, interesante porque estaría en línea con la idea de con el esquema de Sausalito, obviamente en temas totalmente diferentes, una ejecución de expensas del otro, pero de alguna manera tenemos una línea ahí precisa de no distinguir entre la bisagra del 2015, digamos, ¿no? La distinción
exactamente, y además nos deja salvo de otra problemática que es esto no hace a los consorcios de copropiedad, sino que hace a la discusión en el impuesto sobre los ingresos brutos. Hay una norma superior, que es la Ley de Coparticipación Federal, que exige el fin de lucro para que el impuesto sea aplicable.
Pero ahí en ese tema tengo entendido, vos me dirás, Rodrigo, si estoy equivocado, que la mayoría de los códigos fiscales le hacen algún agregadito ahí, si oneroso o no oneroso, habitual o no habitual, para alcanzarlo con gravamen, ¿no?
Exactamente.
Con lo cual
y esa es la discusión de muchas entidades sin fines de lucro que dicen, yo hago una actividad onerosa, pero lo onerosa es que hay contraprestaciones, pero no tiene fines de lucro. Y entonces, según la ley superior, que sería la ley de coparticipación, la ley del impuesto que grava actividades simplemente onerosas es inconstitucional. Este argumento, esta inconstitucionalidad que benefició a la Asociación Civil Puertos del Lago, a la Asociación Vecinal Puerto del Lago, en el fallo de La Plata, beneficiaría a cualquier entidad sin fines de lucro. A una cooperativa, a una mutual, no solamente a las entidades
de conjunto de inmobiliario,
a los consorcios.
Exactamente.
En cambio, el fallo de, discúlpame y termino, el fallo de San Nicolás, Asociación Civil Marinas, beneficia a las asociaciones de propietarios, digamos.
Claro.
Por su propia naturaleza.
Claro.
Aunque la ley de coparticipación no diga lo que dice actualmente, igualmente estaría reconociendo su no gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos. Por eso me parece sumamente interesante este último caso, ¿no?
Perfecto. Doctor Rodrigo Lema, le agradecemos mucho su participación, muy clara su exposición. Seguramente la audiencia sabrá apreciarla. Además, seguramente lo vamos a convocar en otra oportunidad para ver implicancias tributarias de las cuestiones de propiedad horizontal y de conjuntos inmobiliarios.
Cómo no, será un gusto. Muchísimas gracias.
Muy amable, muy buenas tardes, noches.
Hasta luego, Rodrigo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
19:51, 28 grados 6, sigue la temperatura alta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. dos novedades importantes en la semana con respecto a la propiedad horizontal. Por un lado, nuevas escalas salariales para los encargados y encargadas de edificio. Se dieron a conocer los incrementos salariales a partir del tercer mes del año para los trabajadores del sector. La FATERI, que es la Federación de Trabajadores de Renta Horizontal, en representación de los trabajadores de edificios, junto a las cámaras del sector empleador, que son las cámaras de administradores, acordaron un agrandamiento de haberes para marzo de 2025. En las planillas nuevas se incluyen los montos jornales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país para los empleados de edificios incluidos en los dos convenios, en el 589/10 y en el 590/10 correspondiente a dicho mes, es decir, al mes de marzo. Además, que es del 1.8% de aumento. Además se detalla, y esto es lo llamativo, también un adicional de remuneración mensual para todas las categorías del convenio colectivo de 50.000 pesos a cobrar en los meses de marzo, abril y mayo. 50.000 pesos para todas las categorías como único monto fijo para marzo, abril y mayo.
Fuera del porcentual.
Sí, fuera del porcentual de aumento del que recién dimos cuenta. Y después, por otro lado, y tiene que ver con una consulta que recién nos ha llegado a través del WhatsApp de la radio, hay una comunicación sobre la finalización de plazo de adecuación de las puertas tijeras de los ascensores. A ver, recordemos un poco. A través de el reglamento técnico del punto 3.10.2 del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la resolución 206 de la Secretaría de Seguridad del año 2022, también del gobierno local, que estaba vinculado a la adecuación de las llamadas puertas tipo tijera de los ascensores, de las cabinas de los ascensores, ha concluido el plazo para su retiro, para el retiro de cerrojos que impiden el libre descenso de los pasajeros, reducción del espacio entre las puertas de cabina y los rellenados o rellenado, creo que es el término correcto, y adecuación de los cerramientos de los pasadizos, según se informa durante una inspección. ¿Para eso qué hay que hacer? Bueno, los ascensores que cuenten con puerta tijera en cabina podrán ser intimados a cumplir con la adecuación correspondiente. En caso que posean intimación de falta de adecuación, podrán constar en el acta de comprobación al propietario. Por otro lado, los que cuenten con cerrojos que impidan el libre descenso de los pasajeros podrán ser retirados del servicio y constar la falta de acta de en el acta de comprobación al propietario y o ser clausurado. Después, los que excedan un espacio de 12 centímetros entre la puerta de cabina y rellenado podrán ser clausurados. Los ascensores cuyos pasadizos no se hayan adecuado en lo referente a las defensas en las cajas de ascensores y montacargas, la falta de adecuación podrá constar en acta de comprobación. Es importante que la condición del elevador conservador se encuentre detallada en el libro digital correspondiente a efecto de cumplir con las obligaciones de las empresas conservadoras y o representantes técnicos dispuestos en el reglamento técnico, el número que corresponde, sobre conservación y mantenimiento. Cuando existan faltas o condiciones que individualmente o en conjunto afecten la seguridad del elevador, se procederá a la clausura, pudiendo ser requerida la regularización de los ítems mencionados en esta comunicación, nos dice la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que depende de la Agencia Gubernamental de Control. Alfredo, sobre esto casualmente hay una pregunta o
hay una
consulta.
Sí, señor, hay una pregunta.
Pregunta Luz. Hola, ¿pueden informar sobre la resolución que dispone el cambio de las puertas tijeras de ascensores en Cava? Si ya entró en vigencia, ¿qué tipo de sanciones hay para los que no pueden realizar ese trabajo en la puerta externa por el alto costo y además en edificios antiguos en los que no hay espacio para colocarla y que abra hacia afuera? Desde ya, gracias por su atención.
Bueno, hemos contestado en parte, o lo ha contestado el gobierno de la ciudad a través de esta gacetilla informativa. Está bien lo que plantea la oyente, ¿no es cierto? Porque hay impedimentos, hay algunas complicaciones que no va a ser fácil de resolver. Incluso el otro día me decían, un ascensor que para en la en el dormitorio de un departamento, en un triplex, el ascensor en el último piso del triplex para, y cuando se abre al dormitorio.
De exclusivo, digamos, un acceso
claro, exclusivo. Claro. Absolutamente exclusivo, no compañía privada, sino al dormitorio directamente.
Claro, claro, claro.
Muy bacán. Sí. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿qué pasa ahí?
Hay que tener...
¿Qué va a pasar ahí? Es una pregunta también para formularse, ¿no es cierto? Lo cierto es que esto viene de lejos, el tema de las puertas tijeras,
años,
se fue prorrogando, pero parece que llega
la definitiva.
Parece que llega la definitiva.
Cuando hablamos de algo que comentaste antes, la tijera o de la puerta en cabina, estamos hablando de lo que es la cabina propiamente dicha del ascensor, no la externa, como menciona acá.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Poquísimo tiempo tenemos, compañeros. Vamos con una que nos llegó también recientemente de Federico de Flores. Dice, el periodo de prueba del encargado nuevo.
¿De cuánto es?
¿De cuánto tiempo es? Esto debe ser porque querrá hacer jugar la ley bases, algo así.
Yo supongo que sí.
Pero en verdad esto no ha sido modificado. El estatuto profesional de los trabajadores de edificios de la ley 12.981 no ha sido tocado en ese aspecto, ¿no es cierto?
Son no, y hablábamos
60
de
días.
60 días a diferencia de lo que es la ley de contrato, que es un poquito
que la ley
más.
De contrato preveía. Los
sí,
90
claro.
Porque sí fue modificada por la ley base.
Pero se aplica la norma más favorable al trabajador siempre.
Ah, está bien eso, ¿no? Así debería ser, ¿no?
Así debería ser. No, lo que pasa es que me da la impresión de que hay mucha gente que no tiene en cuenta que hay tres normas acá en juego, ¿no? La ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo y el estatuto especial.
Ya, 12.981.
Claro.
Sí, hay que tenerlo en cuenta, solo jugar armónicamente.
Exacto.
Y en cuestión del periodo de prueba, acá no hay, no entiendo que haya ningún tipo de modificación. En el rubro, en la actividad
en esta
de trabajadores de edificios
correcto.
Renta y horizontal.
Ah, sí.
En los otros se ha extendido hasta en demasía.
Sí, en algún caso hasta un año.
Hasta un año, ¿no es cierto?
Sí, sí, tal cual.
¿Se necesita un año para saber si una persona está en condiciones
Me da la impresión, me da la impresión que eso es piedra libre para
otra cosa, ¿no es cierto?
Contratar y echar.
No tenemos más tiempo para seguir con las preguntas, tenemos un montón, pero bueno, vamos a seguir tratando de contestarlas, de evacuarlas en los próximos programas. El doctor Gustavo Griffi, que seguramente va a estar aquí la semana que viene, va a estar contento porque va a poder desplazarse en el segmento del programa que más le gusta, ¿no es cierto?
Exacto.
19:58, ya nos tenemos que ir, 28 grados 6. Los invito, compañeros, a despedirse en esta nueva emisión, la 186 de segunda convocatoria.
Bueno, ha sido un programa muy dinámico, la verdad que el tiempo se va rapidísimo y solo me queda decirle a la audiencia que tengan una buena semana, que hayan comprendido un poco el tema que estuvimos desarrollando hoy, sobre todo para que todos aquellos que tienen algún tipo de habitación o complejo fuera de lo que es la cava, ¿no es cierto?
Sí, claro, los conjuntos inmobiliarios.
Que de mucho a veces se habla, pero la estructura interna a veces se maneja poco.
Creo que fue importante para los desarrolladores.
Así es.
¿No? Para los propietarios, por supuesto, para los administradores, para todos los inmobiliarios, para todos aquellos que están en derredor de los emprendimientos de conjunto.
Sí, además, Jorge, tengamos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires se viene también el tema de todo este tipo de complejos.
Sí, claro, acá en el sur, en la ex ciudad deportiva,
exacto,
de Boca Juniors.
Terrenos enormes que se construyen un montón de edificios y que se asemejan cada vez más a un conjunto que a una propiedad horizontal clásica, ¿no?
Común. Alfredo, un gusto como siempre.
Igualmente,
un abrazo.
Jorge. Muy
Ricardo, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo. Sigan en la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana para todos. Hasta entonces.